La tarde.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Buenas tardes, soy Vicente Ordaz, son las 6:11 y aquí arranca el tiempo de debate y de tertulia en la tarde de COPE más Valencia. Es martes 26 de septiembre, tenemos la primera jornada del debate de investidura en el Congreso, pero como eso nos pilla un poquito más lejos, vamos a quedarnos con las cuestiones que son más importantes y de las que podemos hacer o prestar más atención aquí en la Comunidad Valenciana. Como siempre y en clave de tertulia, analizando durante los próximos 45 minutos todo aquello que ha sido noticia y que es destacado. Hoy con el delegado del diario La Vanguardia en la Comunidad Valenciana. Salva Anguís, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Vicente, gracias por la invitación.
Damos la bienvenida también en este comienzo de temporada al delegado del diario ABC en la Comunidad Valenciana, Alberto Caparrós. Vicente, buenas tardes. Tengo aquí a mis directores. Yo creo que soy el tipo de Valencia que tiene más jefes, pero bueno, son buenos jefes.
Por algo será que todos te buscamos.
Son buenos jefes.
Algo de valor tienes tú también.
Y me aguantan. No es jefe, pero como si lo fuera. Iñaki Zaragueta, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y gracias por estar con nosotros. Una temporada más.
Tú no has querido.
Eso se lo dirá usted, se lo dirá usted a todos. Y como hemos venido anunciando, vamos a hablar mucho de sanidad, porque como hemos venido anunciando a través de nuestra programación y de nuestras redes sociales, es un placer en este martes 26 de septiembre dar la bienvenida en el estudio principal de COPE más Valencia al consejero de sanidad del gobierno valenciano, doctor Marciano Gómez. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Y gracias, ¿cómo estáis? Gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros por invitarme.
¿Sabe usted dónde se mete con aquí esta mesa que hemos preparado?
El peor es Iñaki, ¿eh?
De muy largo.
En 30 segundos que llevo con ustedes ya estoy aquí, pero vamos, me acomodaré rápidamente. No hay ningún
problema. Le digo cómo funciona esto.
Yo intento dirigirlo
y darle un punto así que vaya todo por el mismo lado, y al final aquí se hace siempre lo que dice y marca Iñaki Zaragueta. Entonces, tengo testigos. Conseller, ¿cómo se ha encontrado la consellería? ¿Qué se ha encontrado el conseller Gómez?
Pues en la consellería del conseller Gómez se ha encontrado 192.000 facturas sin pagar, de las cuales 120.000 no tenían soporte presupuestario, con 1.200 millones de euros de enriquecimiento injusto y con una situación en infraestructuras absolutamente caótica, o con algunas obras como el Hospital de Elche, el Hospital de San Juan, el Hospital Don Teniente, con graves dificultades para técnico-administrativas para poderlas poner en marcha, que estamos intentando resolver. Nos hemos encontrado con una consellería donde había dos sensibilidades distintas por el mestizaje y además la sensibilidad del PSOE mal avenida, pero tengo que decir, y lo comentaba anteriormente, que menos mal que el último año estuvo el doctor Mínguez y lo arregló, porque si no, creo que hubiera sido una situación, no sé si irreversible, porque nada en esta vida es irreversible más que la muerte, pero mucho más difícil que manejar que esto, ¿no? Sí que es cierto que ya tenía cierta experiencia y pude, con cierta flexibilidad, ir acomodándonos. Llevamos 2 meses, hemos puesto cierto orden, entiendo, y ya estamos sacando proyectos en marcha, ya estamos intentando cambiar y ser positivos en alguna de las situaciones graves que tenemos. Sí que es cierto que ni Zamora se hizo en una hora ni Valencia en un día, y tendremos que tener un proyecto a medio y largo plazo para poder ir resolviendo cosas.
Esa era casi la siguiente pregunta. Con este informe de situación que usted nos comenta de lo que se ha encontrado, a partir de ahora, ¿esto cómo se arregla?
Pues he elegido una consellería muy, muy, muy técnica. He elegido una consellería donde todos y cada uno de los componentes que estamos ahí, me incluyo, el día anterior a coger el cargo trabajamos sobre lo que después gestionábamos. Hemos elegido una consellería donde queremos funcionar desde un punto de vista de planificación estratégica, ¿no? Y entonces es una consellería que no es una consellería al uso histórica, donde había una separación de la financiación y la provisión, sino que lo que hay es un concepto de planificación estratégica, donde una secretaría autonómica, la de planificación, información y transformación digital, planifica en base a estudios, a la famosa auditoría que estamos haciendo para decirnos de dónde salimos. Otra secretaría autonómica, la de Secretaría Autonómica de Sanidad, es la que es el brazo operativo, la secretaría autonómica histórica de toda la vida, la antigua Agencia Valenciana de Salud, que es la que tiene la Dirección General de Atención Primaria, Atención Hospitalaria, Salud Mental y Farmacia, y aquí quiero hacer un hincapié. Desaparece una palabra de la consellería que a mí me parece clave, que es especializada, porque sería un desdén y un desagravio hacia los médicos de equipo de atención primaria, que son tan especialistas como el resto de especialistas. Ajá. En esta comunidad todos y cada uno de los facultativos son especialistas. Ellos serán, esta secretaría autonómica, la que se encargará de poner en práctica todos aquellos actos que cotidianamente vemos, el que no vean nuestros médicos de equipo de atención primaria, el que podemos ir a los hospitales, el que reducir la lista de espera, etcétera, etcétera, que nos hagan pruebas. Y después revisaremos lo que hace esta secretaría autonómica para poder controlar y rectificar si procede. Es decir, y lo he dicho varias veces ya, soy un amante de esto, yo, bueno, pues he gestionado algo en mi vida, y soy un amante del círculo de calidad PDCA, planifica, desarrolla, controla y ajusta, ¿no? Uh-huh. Sé que esto no es muy normal en una consellería, porque normalmente hay más tintes políticos, hay más tintes de estrategia a medio y largo plazo, pero yo es que entiendo que con la sanidad no se puede hacer política. La sanidad viene a aumentar los indicadores de salud de la población. Yo quiero que se me recuerde cuando deje esto como que pude mejorar el nivel de salud de la ciudadanía. Jamás me gustaría que se me recordase porque revertí en esta legislatura no sé qué hospital. Jamás me gustaría que se me recordase como que vine a construir o a destruir. Y estas frases grandilocuentes ajenas a lo que es la salud de los ciudadanos en mí no la van a encontrar, porque yo lo voy a intentar de todas las formas y maneras. Estoy en el ocaso de mi vida de mi vida laboral, estaba en una situación donde estaba satisfecho de mi trabajo en la fe, pero cuando el presidente Mazón me lo dijo alguna vez...
¿Cómo es esa llamada, o cómo es esa conversación, bueno, o cómo es ese primer contacto?
Pues es una sucesión de contactos que va...
Porque el presidente está dando... Yo lo conozco, es bastante directo.
Que va haciéndome ya, hasta que al final ya me dice un directo, tenemos que hablar esto en serio...
Y hablamos que la traducción es me tienes que decir sí.
Sí, sí, no hubo. Yo iba todo convencido de que, bueno, pues yo tengo unos problemillas de salud, como todos ustedes saben, y no tenía ahí, no estaba muy convencido, pero sí que es cierto que había ese gusanillo, ¿no? Que dices, bueno, ahora sí que puedes hacer algo, estás con Carlos que te va a ayudar, te va a dejar hacer, y tenía ese gusanillo. Pero me primaba más lo que era, pues eso, mi salud. Y entonces salió en mí, pues, esa vocación de servicio, esa capacidad de, no sé, vocacional, de servicio público. Y bueno, y dejé todo mi espacio de confort para, bueno, dirigir esto.
Yo le recuerdo a los oyentes que el doctor Marcelo Gómez, actual consejero de Sanidad, ya estuvo en la Administración Valenciana, fue hasta el año 2004 secretario autonómico. Con la salvedad del tiempo que ha pasado y cómo ha evolucionado la vida en estos 19, casi 20 años, ¿cuánto de diferente es la sanidad que se ha encontrado usted y la consellería de hoy con la que dejó hace casi 20 años?
Pues en la sanidad hay problemas crónicos. Hay el famoso informe abril del ministro Vargas del año 91, y informes crónicos de financiación, hay problemas crónicos de cartera de servicios, una cartera de servicios que no está limitada, es una cartera de servicios infinita, y cuando una cartera de servicios es infinita, cartera de servicios es los servicios que presta la sanidad pública a los ciudadanos, ¿no? Pues si esto no lo delimitas, por mucha financiación que haya, nunca lo vas a arreglar. Ha habido un avance tecnológico tremendo, ha habido envejecimiento de la población, etcétera, etcétera. Pero la diferencia que yo me he encontrado ahora con respecto a cuando me fui es que todo está mucho más tecnológico, tecnologizado, no sé si la palabra existe. Ajá, sí. Todo está todo es infinitamente más rápido, más inmediato, y los problemas surgen más rápidos, pero las soluciones, si tienes cintura, rápidamente también las enfocas. Tenemos unos medios diagnósticos tremendamente más sensibles desde el punto de vista de diagnóstico que teníamos antes, y estamos hablando, pues, en este momento, desde el punto de vista de terapias, pues estamos hablando de monoclonales, estamos hablando de biológicos, estamos hablando de terapia génica, es decir, no tiene nada que ver con aquello. Y esto, desde el punto de vista gestor, ¿qué significa? Lo que significa es que tenemos que avanzar a los tiempos, tenemos que primar lo que es el elemento diagnóstico, porque en este momento no se cura lo que no se diagnostica, y tenemos que estar avanzados en la medicina personalizada, predictiva, higiénica. Y este es el reto que yo no tenía hace 20 años. Ahora no me queda más remedio que afrontarlo, pero no es más remedio, sino lo voy a afrontar con total tranquilidad, porque para mí es un devenir año a año. Lo he ido aprendiendo durante estos 20 años, porque yo cuando dejé en el año 2004 Bueno, no sé si dejé antes de que me cesaran. Dejé la sanidad gestora. Me fui a la sanidad normal. Me fui a la FEA, a mi puesto de trabajo, y todo facultativo tiene que estar constantemente reciclándose, constantemente estudiando, porque si no te sobrepasa. La medicina es un tsunami que te sobrepasa. Entonces, yo he estado viendo enfermos. Y está enfermo, me han operado, en fin, todas estas cosas me las sé. Y entonces, pues bueno, pues el amoldarme, el abordaje de la situación, pues ha sido ahora bastante más fácil que cuando, aun a pesar de las dificultades, que cuando entré con 35 años, claro.
Líneas abiertas hoy,
por seguir la línea que comenzaba Vicente, hay una cuestión que es el factor humano. Yo creo que quiero que hablemos de él. Es decir, tenemos una plantilla de funcionarios muy buena que afrontó con mucha vocación y dedicación, lo digo porque yo tengo familiares médicos, la pandemia, que salió de la pandemia con un agotamiento exorbitante, que han tenido que soportar los datos ante el anterior conseller, que yo también coincido con usted, que era una persona fabulosa, nos comentaba a veces, me comentaba que al salir de la pandemia se produjo una explosión de pacientes, es decir, la pandemia derivó en que muchas cuestiones quedaron pendientes durante la pandemia y eso provocó que al final la atención primaria estuviera prácticamente colapsada, ¿no? Yo conozco muchos médicos que están agotados, no es una cuestión física solamente, psicológica, por la sobrecarga, por la incapacidad de poder atender correctamente muchas veces, especialmente la atención primaria, y siempre se dice esto se tiene que afrontar, esto se tiene que arreglar, pero la cuestión es que al final no hay muchos más médicos, los médicos tienen que afrontar una situación complicadísima, cada vez hay más pacientes, tienen menos tiempo para atenderlos. ¿Qué soluciones va a poner usted, consejero, en esta legislatura para paliar lo que al final afecta directamente a las personas, que son aquellas que necesitan, como usted ha dicho, tener un diagnóstico para después tener una cura? Porque sin un diagnóstico no hay cura.
Yo lo primero que quiero es trabajar con mis compañeros y no sobre mis compañeros. Estoy teniendo en estos dos meses que estoy ahí ronda de conversaciones con todos ellos. He estado esta mañana en el clínico, el viernes pasado estuvo en la FE. Estoy teniendo rondas de conversaciones con los sindicatos, con los colegios de médicos. Quiero empaparme y quiero dialogar. Y es imprescindible para intentar resolver el problema que mis compañeros los médicos, pero también los enfermeros, todo el personal sanitario, se vea protagonista y se vea prestigiado en la toma de decisiones que hay que tomar. Sí que es cierto que la pandemia nos produjo un impacto, en primer lugar, un impacto emocional, ¿no? Fue un shock. Yo me acuerdo cuando se produjo, cuando ya preveíamos, yo era el director del área clínica médica de la FE, que teníamos, yo dirigía la medicina interna y la medicina infecciosa, y cuando empezamos a oír lo de China, cuando empezamos a oír lo de Italia, estábamos todos un poco preocupados. Aquí daba la sensación que no pasaba nada. Aquí tú oías a Simón y decía que iba a haber los otros casos. Bueno, es que era una cosa que a los que somos científicos, y yo no soy el más científico porque me he dedicado a la gestión, pero estaba rodeado de profesionales de altísimo nivel de cualificación. De hecho, somos referencia nacional, comunidad de aislamiento de alto nivel en la FE, y estábamos todos perplejos de que aquí nadie hiciera nada, ¿no? Y entonces se produce el famoso día del 14 de marzo, donde nos metemos en el estado de alarma, donde todo se pone patas arriba, y donde empezamos a darnos cuenta de cuál era la magnitud del problema. Pero te empiezas a dar cuenta de cuál es la magnitud del problema sin saber muy bien cuál era el problema. Uh-huh. Y gracias a Dios que tuvimos la suerte, dentro de la desgracia, que Italia nos antecedió en algunos días, porque si hubiéramos sido nosotros los primeros europeos después de China, que estábamos a ciegas, nos hubiéramos quedado absolutamente perdidos. Ante ese shock que nos produce, y nosotros, bueno, pues lo que teníamos que hacer es lo que hacemos siempre, curar a pacientes, y nos damos cuenta que no teníamos, porque no tenía nadie, con muy poca gente, el tema de los EPIs, nos metíamos allí a saco. Había compañeros nuestros que se ponían enfermos y fulano se ha puesto enfermo, y cómo está, pues tan intensivo, y te quedabas como muy mal. Todo aquello nos fue minando emocionalmente a nosotros, los que estábamos en el hospital, y a los médicos de equipo de atención primaria, que lo descentró de lo que es la relación básica médico-paciente. Todo aquello de las llamadas telefónicas, todo aquello de estar haciendo algo que no estás acostumbrado a hacer, todo aquello que te evita tener el contacto con el enfermo, la quintesencia de la medicina es la relación médico-paciente. Si la relación médico-paciente funciona, tienes éxito seguro. Pero cuando tú estás por teléfono diagnosticando a ciegas, cuando tú te estás dando cuenta que hay pacientes tuyos que crees que tienen esto y no les puedes pedir la prueba porque te lo impiden, cuando te estás dando cuenta que le hace falta tal prueba y que si tardamos mucho, que fue lo que nos pasó al final, nos vamos a encontrar con cánceres que están pasados, nos vamos a encontrar con exploraciones, me viene a la cabeza ahora las TAVIs, que son unos mecanismos para las insuficiencias, las estenosis aórticas, las valvulopatías aórticas, te vas a encontrar que ya llegas tarde, que ya no vas a evitar la insuficiencia cardíaca. Todo esto, los médicos somos muy muy vocacionales, pero muy vocacionales, y lo sientes. Y cuando salimos de aquello, bueno, pues nos encontramos un poco chocados, más allá de lo que era el cansancio físico, el cansancio mental. Y entonces empezamos al burnout normal que se genera en una profesión como la nuestra, de gran estrés, se nos juntó esto. ¿Cómo lo voy a arreglar? Y quiero ir a tu pregunta, porque no me gusta escaquearme de ninguna. Soy bastante, bastante directo.
No, hubiera preguntado.
No te preocupes. Que lo que pasa es que sí que quería ponerlo en contexto, porque aquello es que fue durísimo. ¿No? Es que ahora me viene a la cabeza, cuando yo les decía a mis compañeros, porque yo al estar enfermo no me dejaban pasar, vamos, no os pongáis enfermos, si estás así no pases, porque claro, si nos poníamos, mira, lo digo, si se ponían enfermos ellos, ¿quién iba a curarlos?
Claro.
Es que aquello fue tremendo.
Y con todo eso llegamos al día de hoy y al problema.
Es que se ocultaron datos.
No, claro que se ocultaron
datos. Yo me acuerdo que antes de marzo, ya en febrero, y esto, un médico que aparte de ser mi médico, coincidíamos en al lado del Hospital General, me decía, si han entrado no sé cuántos con esto, y todos esos datos anteriores.
Sí, sí, pues sí, lo sabíamos.
Claro.
Lo que pasa es que ahí yo, bueno, voy a decir algo que yo creo que todo el mundo lleva en mente, ¿no? Era la famosa manifestación del 8 de marzo de Madrid. Había que hacerla como fuera.
Hombre, si mandaba a su hijo.
Efectivamente. Entonces, al hacer aquella manifestación hacíamos más cletas.
Cierto.
Entonces, es que era. Bueno, yendo a tu pregunta.
Sí.
Lo que me he planteado es prestigiar totalmente la primaria. Y para prestigiar la primaria, lo primero que voy a hacer es jerarquizarla. Y jerarquizarla significa que vamos a poner jefes de servicio y jefes de sección por oposición. Cosa que se hace en la hospitalaria y no se hace en la primaria. En la primaria son médicos de equipo de atención primaria, son médicos que están en el centro de salud, pero que se pone un coordinador de una forma digital. Es un cargo de confianza. Yo quiero que el coordinador, todo el mundo que crea que está capacitado para ser coordinador, que se presente a un concurso oposición. Con lo cual, con esto, hay publicidad y concurrencia, pero hay algo más importante, que el que la gana automáticamente se merece el respeto del resto.
Claro.
Ya no eres un puesto elegido a dedo, ya eres un puesto que te has ganado el respeto de los demás. Y en cualquier caso, jamás me podrás decir tú eres y yo no, porque tú has tenido la misma oportunidad que yo. Esto que parece una cosa baladí es extraordinariamente importante. Las organizaciones no funcionan si no hay mandos intermedios. Y por eso es imprescindible poner mandos intermedios por oposición, es decir, con prestigio, con esfuerzo, cultura de esfuerzo, no cultura digital, en el equipo de atención primaria. Después, y si lo analizáis, y en esto no hace falta ser médico, lo que quiero es estructurar las funciones en los centros de salud. ¿Por qué? Porque todo lo que entra en un centro de salud, al final acaba yendo al médico. Da igual que sea una baja, da igual que esté enfermo, da igual que tenga un problema con no sé quién, todo acaba yendo al médico. Y yo lo que quiero es estructurar que todas las categorías profesionales tengan sus funciones. Y vamos a hacer que enfermería juegue un papel, más allá de la enfermería comunitaria, que es importantísimo, pero un papel de triaje. Que se defina qué paciente tiene que ir al facultativo y qué paciente puede ser resuelto por la enfermería. Porque la enfermería es un personal sanitario de alto nivel de cualificación. Pero queremos que las telefonistas, que las administrativas, también tengan un papel importante. Y también las voy a jerarquizar con jefaturas de grupo, para que cuando ellas cojan el teléfono, sepan qué es lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer. De tal forma que yo estoy convencido que con esto y con el acceso a pruebas diagnósticas rápidas, que mañana voy a tener una reunión con los radiólogos de los cuatro hospitales más grandes, digestólogos, urólogos y anatomopatólogos, para que montemos un circuito rápido y eficaz para que se pueda diagnosticar rápido a la gente. Tenemos médicos de equipo de atención primaria y doy fe de ello, porque yo era en mi hospital el que recibía las propuestas de ellos. Y yo pues las aceptaba y las que denegaba, yo cogía el teléfono y los llamaba. De hecho, ahora hay gente que aún me llama, oye, enhorabuena, tal. Extraordinariamente formada. Y yo les decía y les digo que, mira, tu posición y la mía es la misma, lo que pasa es que yo tengo más tiempo. Tú tienes que ver 25 enfermos en 4 horas y yo dispongo de más tiempo porque estoy en el hospital.
Al final, ese es un problema, que ya las listas de espera, la tardanza en atender en los ambulatorios a las personas, tanto que luego hay un porcentaje elevado que ya no van porque a los 10 días de tener la enfermedad o se han curado
o han ido al servicio de urgencias,
a urgencias o al privado, lo que quiera. Entonces me da la impresión de que cuál es el proyecto, me da la impresión de que falta personal, faltan instalaciones hospitalarias. Durante 8 años no se ha hecho ningún hospital. El proyecto que había del Arnau de Vilanova en la antigua FE, lo primero que se hizo es eliminarlo, quitarlo por ideología, y no se ha hecho nada cuando ya estaría hecho. Ahí está el Arnau de Vilanova arcaico total, que es un desastre.
Lo vamos a hacer,
entonces, pero ¿cuál es el proyecto de tanto de la atención hospitalaria como de la construcción de hospitales?
Ha habido una falta desde mi punto de vista de planificación. Y ha habido una falta de planificación porque todo ha pivotado sobre gente sin darle medios. Más allá de que haya muchos o menos, que haya muchos o pocos, ya era una cuestión de calidad. Tú pivotas sobre mí algo que tú después no me das medios para que yo lo resuelva. Entonces yo lo veo y hago que lo veas tú, que tú sí que tienes medios, con lo cual lo que estamos es duplicando la asistencia. Yo lo que quiero es que tú, que estás formado, que eres especialista, que tienes tu MIR, lo resuelvas. Si lo resuelves, no me lo mandarás a mí, con lo cual yo no tendré lista de espera en las consultas externas especializadas. Porque todo esto es una sucesión de hechos, y los que estamos metidos ahí lo sabemos. Sí que es cierto que ha habido, desde mi punto de vista, un déficit de planificación, que es lo que yo hablaba de la estructura que le hemos dado a la consellería. Le hemos dado una estructura como muy técnica: planifica, desarrolla, controla y ajusta. Porque las dos legislaturas anteriores, la consellería se movía, la doble consellería, porque había dos consellerías, la de Compromís y la del PSOE, se movía total y absolutamente por cuestiones ideológicas. De ahí que lo más importante en la que acaba una legislatura es, para mí lo más importante es que acaba con esta reversión. ¿Y esto qué significa en términos de mejora de salud para la ciudadanía? Cero. Es una decisión política. Entonces, se tomaron decisiones en los últimos 7 meses que no se habían tomado en los últimos 7 años y 5 meses. El Hospital de General de Castellón, el Hospital Arnau de Vilanova, el decreto de las 35 horas, si queréis sigo. Daba la sensación que había una carrera por conseguir lo que no habían hecho los 8 años anteriores, sin ningún tipo de planificación. Por ejemplo, lo del Arnau, pues se fue a un solar que había allí, se hace aquí sin plan director, sin nada, claro, te quedas un poco como perplejo. Entonces yo sí que quiero acabar con esto, porque yo entiendo que si más allá de que no haya facultativo, y esto es una realidad, no hay personal, pero es una realidad que pasado mañana que va el ministro, se lo voy a decir, tendría que arreglar el ministerio en España no puede ponerse de perfil, el ministerio en España no puede ser un trampolín para que a filósofos vayan de presidente de la Generalitat a Barcelona, a Cataluña, ni para que técnicos del Estado vayan de alcaldesas a Las Palmas, ¿no? El ministerio tiene que ser algo bastante más importante, que coordine, que lidere, que module las políticas en el territorio español. Aquí no vale, tú tienes las transferencias, tú tienes el problema, ¿no, campeón? Yo tengo las transferencias, pero como tú tienes competencias, tú tienes que ejercerlas. Y yo, esté quien esté, lo voy a pedir. Y lo digo alto y claro, lo dije el primer día en la tele, que además estabas tú. ¿Sí? Y lo digo, y pasado mañana va a venir el ministro, se lo voy a decir. El desastre que se ha producido con el tema de las vacunas, con las vacunas del VRS con los niños, el desastre de que se descuelgue el sábado pasado el ministro actual, Miñones, diciendo que no va a sacar más plazas MIR porque los resultados los vamos a empezar a ver dentro de 6 años. Evidentemente, si no lo sacan, claro, nunca no lo vamos a ver en la vida. Claro, es que son.
Claro. Esto es lo que no entiendo por qué.
Pero son comentarios tan zafios.
Y si construyes un hospital, no lo sacas.
No lo vas a sacar
de 2 años.
Pero es que son comentarios tan zafios que es que carecen de cualquier tipo de argumento. Pero es que nadie dice nada.
Si hasta Chimo Puig aquí se planteó traer médicos cubanos, sacó de esa pandemia porque no tenía médicos para atender.
Sí, pero la realidad es que se forman menos especialistas MIR que médicos hay. Pero es más. Es que se dan menos plazas que médicos aprueban. Es que es inconcebible. Entonces, Alberto Núñez Feijóo, aquí al lado en la Plaza de Toros, dijo que iba a hacer 1.000 miras más, y esto no han llegado a 222. Pero cuando le preguntan, porque es un tema que es un clamor en toda España, y más allá de la comunidad autónoma quien la gobierne. Y claro, se te descuelga con un comentario como este, que para qué va a empezar a ponerlo si vamos a ver los resultados en 3 años. Claro, es que es desesperanzador.
Alberto Caparrós.
Yo considero una cuestión muy práctica, que yo creo que hay miles de oyentes interesados, es la siguiente. Los dos hospitales que el anterior gobierno de izquierdas revirtió, se cargó el modelo de colaboración público-privada en La Ribera y en Torrevieja, el actual Consell se plantea volver a implantar ese modelo. Eso sería una parte. Y la segunda es, se quedaron en marcha las reversiones de Denia y de Manises. Es decir, entonces el Consell va a paralizar esas dos reversiones y se plantea volver a implantar el modelo anterior en Alcira y Torrevieja.
En el momento que desaparece o que se revierte una concesión, se revierte un área, es extraordinariamente difícil, por no decir imposible, el hecho de volverla a volver al concurso privado, ¿no? Porque hay unos problemas de personal que los tenemos en Alcira, bueno, que de muy difícil de gestión. No podemos tener personales laborales fijos indefinidos a extinguir, que son figuras jurídicas que no saben muy bien qué significan, que así dichas de antemano, pues son, pues puede sonar como los fijos discontinuos de la ministra Yolanda Díaz, ¿no? Tú de entrada te suena así una cosa como muy rimbombante, pero después lo que parece que los puede beneficiar en algunas cosas los perjudica. Por ejemplo, que a mí me parece un agravio comparativo impresionante que conmigo no hubiera pasado, y eso ya lo anticipo. No les han contado para las OPER de consolidación el tiempo trabajado en las concesiones, lo cual es, desde mi punto de vista, una discriminación ideológica sin precedentes. Sin precedentes, porque están trabajando por y para la sanidad pública, aunque la gestión sea privada, pero y no se lo contaron, y de hecho en este momento están los tribunales, ya veremos a ver lo que deciden. Si deciden los tribunales que esto hay que hacerlo, pararían las OPEs, con lo cual no llegaríamos al 31 de diciembre de 2024 para reducir el 8% de la temporalidad. En fin, un lío. Con lo cual, ni nos lo planteamos. Y con respecto a las otras dos que están por hacer, estamos haciendo una auditoría desde mi punto de vista muy rigurosa, donde estamos viendo clima laboral, estamos viendo indicadores, estamos viendo, en fin, una serie de ítems, y estamos contemplando cualquier tipo de la decisión, está todo abierto. Sí que es cierto que nosotros llevamos 4 meses de retraso con respecto a lo que sería una situación normal, porque las elecciones lamentablemente nos han hecho que retrasásemos todo lo que es el procedimiento de licitación de pliegos, para que si nos lo quedásemos en la sanidad pública valenciana, sí, pudiéramos ejecutarlo. Y yo ya he dicho que jamás, que decisión que tome, jamás me voy a precipitar.
Pero jamás. Yo lo que no entiendo, hablamos de auditoría, por lo siento, Cristóbal Cartón. ¿Qué va a ser determinante el resultado de auditoría? Eso es lo que yo quiero saber. Es decir, porque claro, aquí podemos decir, usted hablaba de los trabajadores. Yo, de hecho, soy de Alcide, conozco trabajadores, están encantados en la reversión, en haber vuelto a trabajar para la administración pública, por muchísimas razones, porque ellos entienden que tiene más estabilidad que con la empresa privada. Le digo cómo son las cosas. Entonces, eso puede ser un punto de vista. Otro punto de vista puede ser, obviamente, la atención a los pacientes. Es decir, ahí hay ratios de calidad que se pueden dar. O también se puede ver qué le cuesta a la administración pública la concesión. Entonces, ¿cuáles van a ser aquellos ítems que usted nos puede decir ahora? Para mí estos dos o tres van a ser determinantes.
Vamos a ver, te respondo rápidamente. Me han echado en cara que ya hay una auditoría de enero del 2023 que lo hicieron de la consellería, donde decía clarísimamente que había que revertir. Igual que está esa auditoría, a la gente que me lo dice, yo le contesto que hay dos auditorías del síndico de cuentas, todo lo contrario, que no hay que revertir. Porque hablan en términos económicos y la consejería, en términos, no sé, muy sutiles de actividad. Yo voy a contemplar hasta inclusive la posibilidad de la provisión de personal para estas áreas. Porque nos podemos encontrar que ante la ausencia de personal, como en este momento sé, que tenemos 750 plazas sin cubrir, 750 presupuestadas en la sanidad pública valenciana sin cubrir. Concretamente en Minaluz.
¿Presupuestadas sin cubrir?
Sí, no hay gente. Concretamente en Minaluz tenemos 44. Entonces, te puedas encontrar que la gente que está en los hospitales de concesión vayan, como tú decías antes, porque las condiciones laborales son mejores en otros sitios que hay, y no puedas sustituirlos. Y entonces tienes un problema. Claro. Estamos. ¿Ves? Claro. Lo acabas de decir, claro. Pues yo tengo que mirar todo. Porque no me voy a dar un dato. A mí no me vale un dato. Si tú ahora me preguntas, ¿tú hubieras revertido al CIRA? Yo te digo, no. Mira, si te lo digo tajante. No. ¿Tú hubieras revertido a Torrevieja? Y yo te diría, creo que se precipitaron. Pero es que ahora la situación es distinta. Por eso quiero estudiarlo bien, bien, bien. Porque el modelo es bueno. De hecho, el CHE funciona de maravilla. Yo el CHE ni me lo plantearía. Pero ante situaciones donde puede haber problemas de personal, siendo tú el responsable de la concesión, por lo cual eres el garante de la salud de los ciudadanos, tienes que ir con mucho cuidado. Entonces, vamos a mirar muchísimas cosas, y no es que quiera esquivarlo, es que no hay un indicador base para esto. Porque si fuera en términos económicos, estaría, como dicen vulgarmente, chupado el tomar la decisión. Si fuera en términos de indicador de actividad, es tan fácil como cogerlos. Algunos ganarán, otros perderán. Yo ya tengo datos. O sea, ya estoy. Pero yo tengo que garantizar. Yo, el consejero de Sanidad, el consejo, ante la situación actual de 750 personas presupuestadas sin cubrir, con un cambio social evidente. Antes, los de mi generación y los de Iñaki, que somos los más mayores, vivíamos para trabajar. Ahora se trabaja para vivir. Ahora quieren cumplir sus horas, tener el dinero suficiente y no quieren... Todo esto tenemos que pensarlo. Y esto es lo que nos hace que tengamos abiertas todas las posibilidades. De hecho, se les ha mandado un requerimiento tanto a Manises como a Denia, que nos hemos reunido con el comité de empresa. Por cierto, mira, quiero recordarlo. El comité de empresa de Denia me pidió cita, se la di. Me dijo que nunca se habían reunido la consellería con ellos. Yo en agosto me reuní. Porque un convenio colectivo que habían firmado libremente ellos y la empresa adjudicataria, la consellería de Sanidad lo paró. Sin tener nada que ver en esto. Pero yo no he visto a ningún alcalde socialista que proteste, de compromiso, que proteste porque estos señores les han perjudicado sus condiciones laborales. Y yo me comprometí con ellos en que iba a intentar arreglarlo. Y tan lejos como esta mañana, el presidente del comité de empresa ha llamado a su secretario para decirle que pudiéramos intervenir, pero claro, yo no puedo intervenir porque yo no soy parte. No sé si me estoy explicando.
Sí, sí, sí.
Entonces, yo estoy intentando reunirme con las partes y ver la mejor opción para ellos. Entonces, no te puedo contestar exactamente cuál sería el ítem, pero sí que es cierto que tenemos que buscar un gap, un miss, donde garanticemos total y absolutamente esto.
Pues el tiempo en radio vuela y hemos llegado casi a las 7:45, momento de nuestra despedida, porque nos espera ya el presidente de la Asociación de Derecho Sanitario, Carlos Fornes, que pasado mañana jueves, además estará usted, conseller, sexto congreso de la Asociación de Derecho Sanitario, además con 700 inscritos, con unos ponentes de primer nivel, para poner además las bases de el Pacto Social por la Sanidad.
Totalmente, además es algo absolutamente imprescindible. Creo que lo decía esta mañana Carlos, que estaba con él. Más allá del pacto del modelo, lo que tenemos que hacer es una forma nueva de hacer sanidad. Iniciar una forma nueva de hacer sanidad. Tenemos que empoderar a los profesionales. Los profesionales tienen que ser parte de las decisiones. Ellos tienen que ser los que, en un diálogo bidireccional, no un diálogo unidireccional, sean capaces de decirnos las sensibilidades que ellos tienen y los déficits que ellos ven. Evidentemente que habrá cosas de toda la vida, ¿no? Me falta personal, me falta esto, me falta lo otro. Pero cada vez nuestros profesionales son más sensatos, están más comprometidos con el sistema, y yo creo que es imprescindible que los empoderemos, y lo diré el viernes.
Nueva forma de hacer sanidad. No encuentro mejor titular para terminar ese tiempo de radio. Doctor Gómez, conseller, le agradezco la visita y le deseo suerte, porque su suerte será la de todos. Adiós, Iñaki Zaragoza, hasta la semana que viene.
Buenas tardes.
Gracias, Alberto Caparrós.
A vosotros.
Salvanguis.
Gracias.
Alto breve en el camino, publicidad y a vuelta de pausa, Carlos Fornes, presidente de la Asociación de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana.
La tarde.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Tu higienista dental te recuerda: cuida tu alimentación para tener unos dientes sanos. Cepíllate los dientes 3 veces al día durante 3 minutos. Visita tu dentista al menos una vez al año. Es un consejo del Colegio Oficial de Higienistas Dentales de la Comunidad Valenciana.
Engánchate a soluciones eficaces y rentables para tu negocio de transporte. Polarcube. Compraventa, reparación y alquiler de semirremolques y tractoras. Concesionario oficial Ford Trucks, Krone y Lambert. 800 unidades en stock y con la financiación que necesitas con entrega inmediata. Infórmate en polarcube.es. Polarcube. Enganchados a ti.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Bueno, décima subida de tipos del Banco Central, precio del dinero. ¿Qué quiere decir eso?
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Y gol, 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 gol! Primero sacaron bajo palos, después rechazaron y finalmente...
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Para la rehabilitación integral de edificios, confíe en Obras Levante. Especialistas en refuerzos estructurales, aluminosis, impermeabilización de terrazas, restauración de fachadas, eficiencia energética. Financiamos las obras a comunidades de propietarios hasta 12 años sin avales. Obras Levante. Años rehabilitando edificios con personal propio nos acreditan. Obraslevante.es. ¿Empezamos?
¡Extra! ¡Extra! Ventas privadas en Estelantis en Lliu, Valencia.
Más de 300 vehículos de ocasión, gerencia y kilómetro cero de múltiples marcas con condiciones de financiación exclusivas y hasta un 40% de descuento. Aprovecha las ventas privadas solo el 28, 29 y 30 de septiembre en Avenida Tres Cruces 52. Solo en Estelantis en Lliu, Valencia.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, le llevo los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
COPE Valencia
92.0 y 93.4 FM. En onda media 1296. La tarde.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Seguimos en directo, la tarde de COPE más Valencia, es tiempo de tertulia y estamos en la víspera, como te hemos comentado ya a través de nuestros servicios informativos y también de nuestra página web, que mañana arranca en Valencia un acontecimiento algo más que importante. Es el sexto congreso de la Asociación de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana, un evento que reúne a los mejores profesionales del sector, entidades sociales, en el que además este año se vuelca fundamentalmente para intentar poner un poco de luz sobre todas las situaciones complicadas por las que vive la sanidad, pero concretamente sobre el cáncer y cómo se pueden colocar y poner todos los recursos posibles para intentar luchar contra esa terrible lacra. Y para hablarnos de lo que va a ocurrir a partir de mañana en Valencia, qué mejor que hacerlo con el presidente de la Asociación de Derecho Sanitario. Aquí en COPE Valencia y en directo, don Carlos Fornes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, don Vicente.
En capilla.
Ahora ya, ya está todo preparado y organizado para que mañana inicie este sexto congreso. El nivel de aceptación y de inscripción, pues yo creo que vamos a superar los 300 inscritos, que para ser un congreso autonómico está más que bien, y por lo tanto, sobre todo, la calidad de los temas que se van a debatir y luego de las personas que lo van a defender.
De lo mucho que se va a hablar y de todo lo que va a ocurrir durante los próximos días aquí en Valencia y en ese congreso, a mí me gustaría, señor Fornes, quedarme con dos datos. Uno, el que comentaba hace unos instantes para conocimiento de los oyentes de COPE Valencia, y es que el cáncer va a ser uno de los temas referentes y centrales de ese congreso. Y además, y también lo comentamos luego, ese intento, que yo creo que se va a quedar en éxito y no solo en intento, de poder decir que la Comunidad Valenciana será la primera en firmar y en rubricar un pacto social por la sanidad, que luego destacamos también lo que es y lo que representa para la mejora, evidentemente, de la atención sanitaria. Primera cuestión, la lucha contra el cáncer y la implicación de la Asociación de Derecho Sanitario con ella.
Efectivamente, bueno, el tema social este año es el cáncer, no hace falta decir nada más, todos lo padecemos de una manera próxima, cercana, en fin. Y por lo tanto, todo lo que se haga por esta enfermedad, bueno, por todas en general, pero en esta en particular, uh-huh, es poco. La prevención es fundamental en cualquier tipo de enfermedad, pero en esta más. La investigación, guiado de aquí, en fin, me gustaría que la nueva administración, y me consta que así va a ser, le van a dedicar mucha atención a esta problemática. Y por lo tanto, lo vamos a ver desde la perspectiva del acceso a los medicamentos, que eso es tan, digamos, tan importante. Y luego, sobre todo, en el Parlamento Europeo, el tema del cáncer, que es una cuestión no de España, que es una cuestión evidentemente de todos, porque el cáncer, digamos, no conoce de provincias, ni conoce de países, ni nada. Eso es una cosa general. En el Parlamento Europeo hay, y por eso se va a hablar del reglamento que abordará esta problemática en concreto, que se está trabajando muchísimo, me consta, en el Parlamento, y por lo tanto, pues son cuestiones, digamos, que tal. Pero para yo me quedo con dos cosas en el tema del cáncer, que es la prevención, uh-huh, insisto, y hacer o dotar de máximos recursos a la investigación. Esos son dos parámetros fundamentales.
Habrá, evidentemente, voces muy autorizadas. Yo me quedo por quién es, por lo que ha sido y por lo que le representa en la Comunidad Valenciana, con la presencia y la intervención de don Manuel Llombar, que es el presidente del patronato del IBO en Valencia, una absoluta referencia en la lucha contra el cáncer, no solamente a nivel nacional o estatal, sino también en el plano internacional.
Efectivamente, tenemos, para nosotros es un honor y es un lujo verdaderamente que don Manuel Llombar, el presidente efectivamente del patronato de la Fundación IBO, que como dices está reconocido internacionalmente. Y por lo tanto dará lo que es la conferencia inaugural, el trabajo y la dedicación que realiza a los pacientes, evidentemente, oncológicos, pero también, para mí, un tema fundamental, que es el acompañar a los familiares. Uh-huh. Es un trance muy duro.
Terrible.
Y entonces, terrible. Eso también me consta que también le dedican un tiempo y absoluto. Es fundamental. Pues una voz más que autorizada y en fin, yo creo que va a haber, si me pita la expresión, bofetadas por oírlo, allí en primera fila.
Bofetadas sanas.
Y bofetadas sanas, por favor. Efectivamente, y más hablando de los profesionales. Entonces, yo creo que va a ser, bueno, un inicio importantísimo, y luego también el viernes tendremos otra mesa, que viene el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer. Uh-huh. Es decir, son figuras de primer nivel que nos van a aportar luz a muchas cuestiones que están encima de la mesa.
La Asociación de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana, señor Fornes, ¿va a tener la capacidad y el éxito de poder impulsar un pacto social por la sanidad en la que todos aquellos agentes sociales y entes o entidades implicadas en lo que es la mejora de la sanidad y la mejora del cuidado de los enfermos en la Comunidad Valenciana acaben alcanzando un acuerdo cerrado y definitivo?
Pues mira, yo de entrada, en fin, ya estoy contento de entrada, porque conseguir lo que hemos conseguido ya es un hito, es insólito, es decir, se han unificado todos en una misma línea y dirección, todas las profesiones sanitarias, médicos, enfermería, farmacéuticos, ópticos, fisioterapeutas, todos. Uh-huh. Es decir, es una lista ya prácticamente larga, el mayor sindicato mayoritario, es decir, asociaciones de primer nivel. Y, hombre, el llevarle de inicio 16 medidas básicas en las que no hay color político, que es otra de las cosas que debería de, digamos, de quitarse y no utilizar nunca más la sanidad, ni unos ni otros, en como arma arrojadiza. Eso no puede ser así. Y por lo tanto, estamos llevando para que sea la Comunidad Valenciana pionera, no sería el primer pacto que se firma a nivel institucional. Me consta que el conseller es conocedor, también el presidente de la Generalitat, y esa es nuestra máxima ilusión, no solamente por ser los primeros, que también nos da mucha satisfacción, sino porque sea el inicio y que haga un efecto dominó, uh-huh, en todas las administraciones y sobre todo a nivel nacional. Que el Ministerio, en fin, de Sanidad existe, y sabemos que están descentralizadas las competencias, pero hombre, digo yo que habrá que poner por lo menos 6 cuestiones básicas, y que en La Rioja no sea un tipo de sanidad y en el País Vasco otro, eso no tiene ningún sentido. Entonces, ya hemos conseguido creo que lo más difícil, y ahora es llevarle a la Administración, que yo creo que va, de hecho, uno de los temas, que habría que quitarlo, por cierto, ya iba en el programa, y ya está creada, que es esa Dirección General de Atención Primaria, ajá, que era un reclamo muy importante, porque en atención primaria surgen muchísimos problemas y muchos de los males de los que tenemos. Oye, pues parece que la Administración va a coger la línea escuchando a sus profesionales, cuidando a sus profesionales, porque si no se cuida a los que nos van a cuidar, difícilmente podrán cuidar, como decía, al enfermo. Y yo creo que vamos en la buena línea. Y creo que se va a hacer. Soy optimista y se firmará ese pacto tan deseado por toda la población.
En esa línea, don Carlos, una de las cuestiones sobre las que también se va a detener con especial atención el Congreso a partir de mañana es en los problemas básicos y quizá de raíz más importantes que tiene la sanidad valenciana quizá en este momento. Para empezar, la falta de médicos, la marcha de enfermeros y enfermeras, una situación en la que sin ese primer parámetro bien cubierto es complicado ofrecer un buen servicio y una buena atención médica al ciudadano de a pie.
Es que ya no es que sea falta de médicos, es que se nos van. Uh-huh. Bueno, hablo de médicos o hablo de enfermería, quiero decir.
Personal sanitario.
Se nos van. Entonces, claro, se nos van y encima tenemos que contratar, mano de obra de fuera. Bueno, pues digo yo que, hombre, que está bien, pero tendremos que parar eso sangrante. Los formamos, tenemos magníficos profes y se nos van. Entonces, eso es uno de los temas que vamos a abordar con los ámbitos. De hecho, en el éxodo de los médicos, ahí va a participar también y viene con lo cual también se lo agradezco porque está recién aterrizada en el cargo, la consejera de Salud de Baleares, la doctora Manuela García, que era hasta hace poco vicepresidenta segunda del Consejo General y ha mantenido su palabra, nos va a ilustrar en ese problema que, insisto, no solamente tienen los médicos, que los tienen, sino también el personal de enfermería. Y por lo tanto, hay tantas cosas que mejorar, que a poco que nos pongamos lo vamos a notar, porque como venimos de donde venimos, entonces no digo que sea fácil mejorar, que realmente lo va a ser, pero es que tenemos que darle un giro de 360 grados a cómo se venía gestionando la sanidad y que, insisto, lo que hizo la pandemia, aparte de muchos males, es dejar al descubierto todas las cuestiones que se creían que estaban ahí, pero que ahí se descubrieron y vieron cómo estaban los profesionales, y todos recordamos aquellas imágenes que no queremos volver a ver nunca más.
El éxito de un congreso como el que arranca mañana tiene que ver con muchas cuestiones, pero usted ha nombrado ya y ha citado algunos, y no sé, la verdad es que su poder de convocatoria sigue siendo muy bueno. Estará el presidente del IBO, Manolo Llombar, estará la consejera de Sanidad del Gobierno Balear, pero hay más, va a estar el conseller de Sanidad de la Comunidad Valenciana, va a estar la exministra y expresidenta de las Cortes, Ana Pastor. Estamos hablando de personas de primer nivel en el pleno sanitario para hablar y afrontar y poner luz e intentar solucionar aquellas cuestiones que tienen que ver con lo que es la actualidad de la sanidad de hoy.
La verdad es que sí, y a última hora, recientemente, bueno, se nos cayó la consejera de Salud de la Junta de Andalucía, que tenía, digamos, la vertiente de ser consejera y de ser enfermera. Por tanto, también tenía una visión, pero bueno, las agendas de última hora, pero viene, manda una representación de su consejería. En cualquier caso, efectivamente, eso, hombre, digamos, el esfuerzo que se hace, porque esto es un esfuerzo, una dedicación, yo muchas veces me dice, oye, la gente se pensará que esto se monta en tres días. No, esto requiere y hacer muchos cambalaches con las agendas de las personas, porque, insisto, hombre, son personas, personalidades de primer nivel. Entonces, eso también da realce y, por lo menos, digamos, es exponer, digamos, y que nos puedan ilustrar en temas que los padecemos todos, insisto, porque la sanidad la utilizamos todos, y por lo tanto eso también es un respaldarazo, como decía aquel, digo, oye, algo estaremos haciendo bien, pero no se trata de por hacer bien, se trata de conseguir, si conseguimos mejorar tanto la calidad como las prestaciones de nuestros profesionales, ya habremos conseguido. Excuso decirte si se firma lo del pacto sanitario. Pero yo, a nivel de autoridades y a nivel de primeras espadas en las materias, yo creo que más alto es difícil de conseguir. Y eso, pues oye, mi junta directiva, a la que le doy las gracias por el trabajo y el apoyo, pues lo hemos conseguido.
Presidente de la Asociación, don Carlos Fornes, como siempre, gracias por estar aquí en nuestros estudios y en la antena de COPE.
Muchísimas gracias por atenderme y feliz congreso.
Le deseo suerte. Llegamos a las 7, no tenemos tiempo para más. Es la hora siempre en la que Ángel Expósito enciende la linterna en la antena de COPE. Nosotros regresamos también a partir del próximo lunes con más información y más debate en la tarde de COPE más Valencia a las 6:10. No lo olvides. Y ahora Expósito.